Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Las 10 de la mañana, las 9, en las preciosas Canarias. Y Pedro Sánchez sigue en silencio. Como una tumba. Ni mu. Su ministro ha insultado al rey públicamente por escrito y el jefe de gobierno no sale en defensa de la más alta representación de todos nosotros, del pueblo. Alberto Garzón, ministro de Consumo, escribió el viernes a las 5 de la tarde en Twitter que el rey maniobra contra el gobierno y la democracia por llamar por teléfono a los jueces que entregaban despachos en Barcelona, porque no pudo ir, porque se vetó su presencia, que es la de todos nosotros, para contentar a los independentistas. Hace de eso más de 40 horas y ni una palabra de Pedro Sánchez. Hay que ver cómo corría el presidente a las ruedas de prensa de los sábados y los domingos durante el confinamiento, para hablar largo y tendido. Hay que ver cómo irrumpe los fines de semana en los medios de comunicación cuando le interesa. Pues nada, el monarca al pie de los caballos, tanto por parte del ministro de Consumo como por la del vicepresidente Pablo Iglesias, que argumentó lo mismo, y ni una palabra. Ayer, Pedro Sánchez se parapetó detrás de Carmen Calvo. Debió decirle, anda, sal tú.
Bueno, ayer fue un día de una cadena de cuestiones que todos deberían de empezar a tranquilizarse. Tenemos cada uno y todos que mantenernos en nuestra posición constitucional, pero cuando digo todos, digo todos.
¿Pero cómo que se tranquilicen todos? ¿Es que esto es el patio del colegio o el cuarto de juegos de los niños? Que nadie se confunda. Esto de Garzón e Iglesias con el rey no es un calentón. Es una táctica calculada y anunciada públicamente de sustituir la monarquía y romper el esquema constitucional. De horadar las instituciones para cambiar de régimen y no precisamente para aumentar las libertades. ¿Cómo que se tranquilicen todos, pero todos? Si se insulta a Felipe VI, se nos insulta justamente a los ciudadanos, porque todos somos la jefatura del Estado, que nos representa por vía constitucional. 40 horas en silencio. Ojo que el que calla otorga. Hay una enfermedad terrible en las calles. Las personas están viendo cómo mueren sus seres queridos y no pueden ni despedirse de ellos. Y los ministros se dedican a insultar al rey porque quieren agradar a los independentistas y conseguir de ellos que les voten los presupuestos. El dirigente de la oposición elevó ayer el tono ante la gravedad de los sucesos.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes.
Por si la batalla política no enfangase ya la situación nacional en plena pandemia, el ministro de Sanidad salió ayer, eso sí, a continuar la batalla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En tres palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades autónomas se ha hecho. Quiero repetir el emplazamiento a que se revisen las medidas, a que se escuche la ciencia, a que dejemos la política en un segundo plazo, a que vayamos primero a anteponer la salud de los ciudadanos. Esto es el emplazamiento que hacemos desde la máxima lealtad, la misma que hemos tenido siempre y la que seguiremos teniendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma.
¿Lealtad? ¿Lealtad después de haber quedado con la Comunidad de Madrid en que se iban a consensuar todas las declaraciones y todas las medidas? ¿Y cuando el viernes el ministro contraprogramó una rueda de prensa para salir a la vez que el viceconsejero de Sanidad y decir justo lo contrario? ¿Lealtad? La verdad es que estos son de un cinismo verdaderamente alucinante. Hay que leer entre líneas lo que dice Salvador Illa, Porque el diario La Razón cuenta hoy que el gobierno está barajando aplicar una especie de 155 en Madrid para cerrar toda la ciudad, en lugar de hacer confinamientos parciales como ha decidido Isabel Ayuso. Claro, que desde el punto de vista legal lo tienen difícil, ¿no? Y El País, que tiene buenas fuentes gubernamentales, titula «Sanidad ultima, la forma de intervenir sanitariamente en Madrid». Vamos a ver qué pasa. Porque desde luego Isabel Díaz Ayuso ha respondido que aceptará cerrar todo Madrid si se aplica el mismo criterio en toda España, donde hay muchas zonas con el mismo nivel de infección. Y si se hacen PCRs en Barajas, el AVE y Renfe, en los que los viajeros están entrando y saliendo libremente y transmitiendo lógicamente la enfermedad. En defensa de Ayuso salía ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Todos los madrileños estaban esperando saber cuál era la decisión final adoptada por la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo el ministro de Sanidad desde el Palacio de la Moncloa salga en rueda de prensa contraprogramando esa rueda de prensa y mostrando abiertamente, tan abiertamente las discrepancias como las que mostró, creo que es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos. Dejémonos de esas polémicas estériles en estos momentos, no nos benefician ni nos conducen. No podemos en estos momentos incendiar las calles de la Ciudad de Madrid con enfrentamientos que no ayudan a luchar contra la pandemia.
Claro, porque es que en medio se van convocando manifestaciones contra las decisiones de la Comunidad de Madrid, a las que acuden profusamente los de Podemos y que subrayan con su satisfacción los dirigentes del PSOE, que no van, pero que suscriben las convocatorias. Tan fuerte es la batalla política que ayer ha dimitido, atención, el doctor Emilio Bouza, la autoridad científica a la que el ministro de Sanidad y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid habían pedido que hiciese de portavoz del grupo creado el lunes pasado para articular la colaboración sobre el COVID del Gobierno y la Comunidad de Madrid. Bouza es una eminencia, fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y experto en enfermedades infecciosas. Y el pobre se ha quedado literalmente anonadado por la rudeza de la guerra política. En el comunicado en el que presenta su dimisión, dice: «Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes a mi nombramiento, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento». ¡Qué vergüenza! Porque este señor iba a trabajar por todos nosotros, por nuestro bien, en la lucha contra la pandemia. ¡Qué vergüenza, señores! Ayer este programa habló con su mujer, que nos confesó que tras dimitir, su marido se había quitado un enorme peso de encima. No me extraña, ¿eh? Y que dedicó ayer la tarde a hacer bricolaje con su nieto. Si es que de verdad, qué pena de país. Y este domingo 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, que no es solamente un negocio más en España, que es una de las columnas vertebrales de nuestra economía. Representa el 14% del PIB, del Producto Interior Bruto, y alimenta a 2,5 millones de familias. Este Día Mundial del Turismo pues tiene un tenor trágico, porque, insisto, si para otros países el golpe turístico es importante, en España es nodal. Nuestra economía pivota sobre el turismo y sobre el sector inmobiliario. Y ambos están tocados de muerte. Vamos a hablar en esta mañana del Día Internacional del Turismo con don Juan Molas, que ha sido tan amable de amanecer con los oyentes de COPE y que nos puede resumir cómo ha sido este verano y cómo es el futuro inmediato. Él es presidente de la Mesa de Turismo. Buenos días, don Juan.
Buenos días, Cristina.
La verdad es que la ocupación hotelera en agosto y en julio ha sido preocupante. Cuéntenos qué datos tenemos ahora que se puede cerrar el verano.
Pues si le digo que no tenemos datos, bueno, datos sí tenemos. Pensaba que decía cada otoño no hay datos, significa que hay una situación trágica, ¿no? Bueno, el verano, después de estar desde el 14 de marzo sufriendo y atravesando la mayor crisis económica y social que jamás hubiéramos imaginado, claro, soportamos 3 meses y medio de confinamiento y obviamente de paralización de toda la actividad, y cuando a partir del día 21 de junio el gobierno anunció el fin de restricciones de movilidad en lo que era el territorio nacional y consecuentemente después la apertura de fronteras, vimos una pequeña luz, ¿no?, en el horizonte. Ciertamente luego las determinaciones del gobierno británico y las recomendaciones del gobierno alemán y de algunos otros gobiernos europeos pues nos hundieron, ¿no? Se ha trabajado con el mercado nacional, sobre todo en lo que era la zona de Asturias, Cantabria, en fin, Pirineo, turismo rural, etcétera, pero bueno, en mes de julio se pudo mantener una cierta actividad con mercados extranjeros y se vino ya abajo a partir del 10-15 de agosto y han ido cerrando ya pues la gran mayoría de hoteles, bueno, la mayoría, si no la totalidad, pues en fin, la gran mayoría de hoteles vacacionales situados en los archipiélagos de Canarias, Baleares, de la península, toda la costa y de muchas zonas turísticas. Y estamos ante una situación dramática, ¿no? Es una situación, yo diría, de la mayor crisis económica que jamás hemos sufrido, pero yo creo que vamos todavía peor, porque es bochornoso la situación que nos encontramos. Nosotros hemos solicitado una batería de medidas, nosotros como Mesa de Turismo, y todas las organizaciones empresariales, ¿no?, de hoteles, de agencias de viajes, de restaurantes, campings, líneas aéreas, etcétera, todo lo que son los subsectores turísticos, y una serie de medidas urgentes. Nos encontramos con una ministra de Turismo dialogante y que realmente preocupada, pero que no está en el núcleo duro de las decisiones del gobierno, ¿no?, donde además prevalecen una influencia ideológica nefasta, para los intereses no solo económicos sino sociales, porque no solo no entienden nada, sino que además ponen todos los palos en las ruedas. Y bueno, entonces veremos a ver si con la ayuda europea y empujando y presionando y en fin y denunciando a través de ustedes, que les agradecemos su colaboración, a través de los medios de comunicación y bueno, y a través de la influencia mayor o menor que podamos tener, pues conseguimos ir enderezando esta situación, porque francamente viene un invierno donde nosotros auguramos situaciones muy, muy, muy críticas, como, insisto, como nunca vistas. Cuanto al empleo que se refería usted, que son casi 2,7 millones del sector, es un 13% del empleo, ¿no? Es el segundo sector con el que mayor emplea, después de comercio, 3 veces más, por ejemplo, que la automoción, y bueno, y prevemos una situación caótica. Por ponerle dos ejemplos, 9.500 agencias de viajes, de las cuales 5.000 están cerradas, y de 270.000 restaurantes y bares estaban cerrados, cerca de 70.000-80.000 abrieron algunos con la esperanza de la temporada estival, y van cerrando, y en estos momentos más de 80.000 establecimientos cerrados, ¿no?, con el consiguiente aumento del paro, que nosotros estimamos que si esto no se corta de golpe con medidas inteligentes y sobre todo en colaboración público-privada, porque esta es otra cosa, ¿no?, pues nos podemos ir a una cifra de desempleo de nuestro sector, ¿no?, que superará, bueno, 1 millón ya lo supera, y nos podemos ir al 1,5 millón de personas fácilmente, con la consiguiente desmembración, ¿no?, de muchísimas familias que están ahora abocadas además a unos sistemas, digamos, de subsistencia vía ERTES, bueno, que se tardan en cobrar, que hay una gestión nefasta por parte del SEPE y del ministerio, en este caso correspondiente o responsable, con gente que ha cobrado tarde, otros que todavía no han cobrado, en fin, bochornoso. Sí. Ya no entramos en los debates políticos, porque es absolutamente de vergüenza, ¿no? Mientras se habla de temas, digamos, de estas luchas partidistas, políticas de políticos de vuelo gallináceo, pues no se habla de lo que realmente, o no se trabaja, vaya, en lo realmente lo importante.
La verdad es que a mí me sorprende efectivamente que haya, por ejemplo, planes manifiestos en, y además muy buenos desde el punto de vista estatal, en ayuda de la automoción, del sector del automóvil cuando se producen crisis, por ejemplo la anterior crisis económica, y que otros países acudan rápidamente a sectores que constituyen el fundamento de su economía, y que no tengamos una visión nacional de un plan nacional del turismo que además repique fuertemente la puerta de Europa. O sea, Europa no es consciente en estos momentos que se quiebra uno de los ejes de España.
Bueno, Europa probablemente sea consciente. Otra cosa es que quiera atender determinadas situaciones, ¿no? Nosotros una de las quejas más importantes que hemos manifestado por activa y por pasiva es el poco nivel, digamos, de relación diplomática que estos meses tenía que haber habido entre el gobierno de España y los gobiernos de los países que son los mercados emisores más importantes de Europa hacia España, ¿no? Inglaterra, Alemania, en fin, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Países nórdicos. Y realmente, al no haberse hecho una gestión diplomática a alto nivel, pues no se han conseguido pues corredores aéreos, situaciones como solución, digamos, o medidas de control en los aeropuertos de salida y de entrada de la posible, digamos, infección del COVID-19, del virus o de la pandemia. En fin, se tenía que haber tomado medidas, digamos, contundentes, insisto, y de alto nivel político y diplomático. Y no se ha hecho, y si se ha hecho, se ha hecho mal. Entonces no entendemos, tenemos además comprobaciones exactas, entendemos como Italia, que fue un país, el primer país afectado por el virus y que ha tenido una modulación o una salida, digamos, o un mantenimiento de esta crisis, y sobre todo pues ha sabido pues preservar muy bien su actividad económica, como Italia lo ha hecho bien, y que aquí bueno, no se preveía o no se pensara en que podía ocurrir estos rebrotes que están ocurriendo y que podían, digamos, destrozar como están destrozando la situación económica. Entonces, bueno, ayudas europeas llegarán, porque este es el compromiso, y el compromiso de Europa con España. Lo que hay que ver es cómo se distribuyen. Nosotros estamos reclamando, obviamente, en este sentido, que nos den la importancia que el turismo tiene, que es un sector económico absolutamente fundamental para la estabilidad económica y social de España. Y bueno, para ello entendemos que se tiene que redistribuir en función de la aportación que el turismo hace a la economía del país, ¿no? Sí. En otras crisis hemos aguantado muy bien y ha sido uno de los sectores motores de recuperación, ¿eh? Y se demostró en la crisis del 2007 al 2013, en aquellas crisis del petróleo de los años 90, en fin, que también lo recuerdo yo perfectamente, y siempre el turismo ha respondido en este sentido, el sector, me refiero, ¿no? La hostelería, la restauración, el viaje, en fin, todo, el transporte, etcétera. Bueno, nosotros de momento hemos solicitado una batería de medidas urgentes, ¿no? En relación a la aplicación para mantenimiento y salvaguarda, ¿no? Del turismo, que hemos enviado a los ministerios correspondientes. Estamos pendientes de las reuniones que mañana y pasado, antes del día 30, COE con los sindicatos y el gobierno mantiene para el tema de la extensión de los ERTEs, que terminan el 30 de septiembre, y nosotros les solicitamos unos ERTEs especialmente diseñados para el sector turístico, ¿no? Porque somos probablemente la actividad más dañada por el COVID-19, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hemos ya solicitado con todas las organizaciones empresariales afectadas y la mesa de turismo, obviamente, también coordinándolo, y bueno, pues con varios puntos de ERTEs para fijos discontinuos, el tema del mecanismo SURE, ¿no? Donde España dispondrá de 21.000 millones de euros para el seguro desempleo, para costear los ERTEs, y que esto viene de Europa, con lo cual queremos que se aplique de forma inmediata. Y luego, bueno, medidas de carácter fronterizo, medidas, digamos, de acuerdos económicos, temas de carácter fiscal, reducción de impuestos, bueno, temas que tienen que implicar también las administraciones locales, ¿no? Los municipios, las comunidades autónomas, y luego medidas de carácter económico, pues para aguantar el golpe, el tirón, y un invierno que se prevé, insisto, muy, 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 muy dramático.
No hay hay una pregunta que se me plantea, porque ustedes no hacen más que decir que hay que regular el tráfico aéreo, que hay que ayudar a la gente a que se haga test, hay que montar corredores. A su vez, ahora mismo, en la batalla que el gobierno mantiene con la comunidad autónoma madrileña, la presidenta de la comunidad insiste en que hay que hacer pruebas en Barajas, en el AVE, en Renfe. ¿Por qué se resiste el gobierno a esta medida que piden todos los sectores?
Gran pregunta, gran pregunta. Pues bueno, nosotros incluso les hemos ofrecido, en parte, digamos, del coste que pueda haber para estas pruebas de control en los aeropuertos, fundamentalmente los aeropuertos, en sufragar parte del mismo, ¿no? O sea, que no sé, el coste que tenga, pues el 50% el Estado, el 50% el sector privado. Bueno, no entendemos por qué se resiste, porque si se está haciendo en otros países se podría hacer perfectamente aquí, ¿no? Entonces, además, las líneas aéreas están dando, Iberia a Iberia y sus compañías, digamos, de IAG, hay un vídeo previamente publicado, excelente, ¿no?, en donde explican perfectamente todas las medidas de seguridad, de control. Pero más allá de esto, nos podemos ir también a los hoteles, a los restaurantes. Los hoteles, sobre todo, han tenido un comportamiento este año ejemplar, extraordinario, con unas medidas y unos protocolos, en fin, que los clientes, ha habido un altísimo nivel de satisfacción y de agradecimiento, ¿no? Y el cliente perfectamente sabe que se encuentra en una forma de viajar diferente, ¿no? Pero estas medidas, como usted bien dice, en los aeropuertos es absolutamente determinante, en entrada y en salida, ¿no? En entrada y en salida, y sobre todo en unos corredores aéreos, con la Unión Europea, establecer las medidas adecuadas o los acuerdos necesarios, y luego con Inglaterra, que ahora hay el tema del Brexit, que se añade a la problemática, pues habrá que llegar también a un acuerdo, pues insisto, de alto nivel político y alto nivel diplomático. Pero ya, España es un gran país que forma parte de la Unión Europea, que tiene que hacerse valer, pero claro, insisto, el gobierno no está en estos momentos, no, al nivel, digamos, que debería actuar. En fin, no desconocemos por qué no se han hecho.
Don Juan Molas, expresidente de la Mesa del Turismo, le agradecemos que celebre con nosotros este Día Mundial del Turismo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, sobre todo por el apoyo que nos están dando desde los medios de comunicación. Muchas gracias.
Un abrazo. Pues vamos a la caridad pública. Desde luego, el gobierno está en otras cosas. Y las hijas de la caridad son conocidas en todas partes por la ayuda que prestan cuando de repente vienen las vacas flacas. Bueno, pues hoy es San Vicente de Paúl, fundador de estas Hijas de la Caridad. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 26º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Vicente de Paúl. Nacido en Aquitania en 1581, fue un gran pastor de almas en París. Su espíritu de caridad siempre estuvo impregnado de la oración, ya que él mismo señalaba que sin el trato diario con el Señor en el Sagrario no podía dar los frutos debidos. Entre las obras del apostolado que llevó a cabo Vicente de Paúl destacan la organización y desarrollo de las misiones populares, además de una atención especial a los sacerdotes, así como a los pobres, en los que descubría el rostro de Cristo. Para realizar mejor estas iniciativas, fundó los Padres Paules y las Hijas de la Caridad, y en esta última contó con Santa Luisa de Marillac. San Vicente de Paul muere en París el año 1660.
Y la pregunta que a menudo nos hacemos es si estamos solos en el universo. ¿Qué posibilidades tenemos de contactar con una inteligencia que esté establecida en otro planeta o en otra galaxia? En unos instantes lo sabremos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción,
es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta es, como escucháis, la esquina del misterio, esa sección en la que nos planteamos cuestiones que normalmente no caben en un medio de comunicación convencional, y la pregunta de hoy ciertamente es la que todos nos hemos hecho mirando al cielo en una noche estrellada y comprobando la infinidad de estrellas y de galaxias y la profundidad del universo. ¿Estamos o no estamos solos? Fijaos que quien hoy nos acompaña es una eminencia, un investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que acaba de publicar un libro que precisamente se llama así, Estamos solos, en la editorial Planeta. Estamos solos, la pregunta, ¿no? En la editorial Planeta. Se llama don Carlos Briones. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Podría haber algún tipo de microorganismo en Venus? ¿Cómo es esto exactamente, Carlos?
El caso es que se había detectado esta molécula, el fosfano o fosfina, que también se puede llamar así. Y claro, los autores del artículo decían que no eran capaces de ver qué sistemas químicos lo podían haber originado y que a lo mejor lo que estaba pasando es que había microorganismos en las nubes de Venus que estuvieran produciendo ese gas. Bueno, imagínate, es un descubrimiento muy interesante porque no se había encontrado antes fosfano en Venus. Lo que ocurre que nos parece demasiado arriesgado decir que se ha encontrado vida teniendo solo la prueba de la existencia de esta molécula. Porque esta molécula, este gas, también está, por ejemplo, en Júpiter y en Saturno y allí no hay vida, ¿sabes?
Claro, claro. Para que yo y los oyentes menos científicos lo entendamos, ¿qué condiciones tiene que reunir un planeta para que pueda albergar vida en él?
Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos constantemente en nuestra biología. Un planeta o un satélite que pueda tener vida, y tenemos algunos ejemplos en el Sistema Solar, debe tener la posibilidad de que haya agua líquida en algún lugar de ese cuerpo planetario y que sea accesible a los seres vivos, tener materia orgánica o CO2, es decir, una fuente de carbono para que los seres vivos construyan sus moléculas, y alguna fuente de energía, porque todos necesitamos energía para vivir. Entonces, si se dieran esas tres características en algún lugar, pues podría ocurrir que la vida se haya desarrollado ahí. Eso no quiere decir que haya vida, pero digamos serán los requisitos.
Al parecer, según había leído yo, la circunstancia que se da en la Tierra, el que constituye un espacio óptimo para la vida y además para la vida humana, es muy rara desde el punto de vista estadístico. ¿En qué medida se podía replicar en el universo?
Bueno, claro, muy rara no lo sabemos muy bien. No tenemos muchos ejemplos todavía de otros planetas que hayamos analizado en profundidad. En el Sistema Solar, sin ir más lejos, las condiciones que tenía la Tierra al principio también las tenían muy parecidas Venus y Marte. Eran planetas donde había agua líquida y donde quizá se pudo originar la vida hace unos 3.500 millones de años. Entonces, sin ir muy lejos, ya tenemos dos otros sistemas que a lo mejor nos pueden estar reservando sorpresas. Y más allá de la Tierra, claro, cada vez se conocen más planetas extrasolares que orbitan en torno a otras estrellas, ya más de 4.500 conocidos, pero estimamos que debe haber un 1 seguido de 23 ceros aproximadamente de planetas, ¿no? Claro, las posibilidades, nunca mejor dicho, son astronómicamente grandes, ¿no? ¿Cuántos puede haber similares a la Tierra? Pues no tenemos ni idea, no podemos hacer previsiones. Se van buscando planetas que estén en la zona de habitabilidad de las estrellas y ya se han encontrado varios, pero todavía falta mucho para saber cómo de rara es la Tierra en comparación con otros planetas del cosmos.
Y la pregunta del millón sería si, en caso de haber vida, sería posible que hubiese vida inteligente.
Claro, eso para muchas personas, ¿verdad?, que nos estarán escuchando en esta mañana de domingo, pues realmente puede ser un poco decepcionante si los científicos en algún momento solo, entre comillas, dicen hemos encontrado microorganismos, ¿no?, en otro sitio. Porque parece que tenemos una necesidad de comunicarnos con otros, ¿no?, con otros seres que sean parecidos a nosotros y que, bueno, pues que tengan una cierta inteligencia. Lo que sabemos es que es muy improbable que se genere inteligencia a partir de la vida. Nosotros somos el fruto de la evolución y hemos desarrollado un cerebro que nos permite hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero a partir del origen de la vida podría no haberse originado nuestra especie. Ha habido muchos eventos de azar que han hecho que estemos aquí. Entonces, en otros planetas, pues, aunque haya vida, no hay nada que nos indica que haya vida inteligente. O sea, que será muy difícil que podamos llegar a encontrar esos otros seres que en las películas de ficción, ¿verdad?, nos encanta verlos y que puedan comunicarse con nosotros realmente.
Claro, y sin embargo, durante años hemos tenido noticia del avistamiento de ovnis, de sonidos que provienen del espacio y que nos han hecho sospechar una presencia al otro lado, luces que vienen de miles de millones de años luz. ¿Todo eso es absurdo? ¿Todo eso son tonterías?
Desde el punto de vista científico, no hay ninguna prueba que lo apoye. Decir absurdo o tonterías podía ser, digamos, mal educado, ¿no? Pero es que realmente no hay nada que apoye que eso exista, más allá de la capacidad de autosugestión de las personas y de la necesidad que tenemos de encontrarnos a alguien, ¿no? Entonces, no hay ninguna prueba a favor de todas estas cosas. No nos importaría que hubiera alguna, nos encantaría tener alguna señal de vida. Pero cuando, por ejemplo, científicamente se ha estado escrutando el cosmos en busca de señales con grandes radiotelescopios, pues hasta ahora no se ha encontrado nada, ¿no? Que sea realmente representativo de que pueda haber alguien mandándonos mensajes. Nada de los ovnis ni los avistamientos ha podido jamás ser comprobado.
Pensando en la inmensidad que nos rodea y que tú como astrónomo contemplas y lo que tardaríamos, por ejemplo, en llegar solo a Andrómeda, que es la galaxia más cercana, parece que tener contacto con eso, con otra galaxia, suena imposible.
Sí, bueno, primero no soy astrónomo, soy astrobiólogo, o sea, mi formación es más de bioquímica, biología molecular, de entender la vida o intentar entenderla, ¿no? Pero colaboro con muchos astrónomos, estoy rodeado de astrónomos que son los que, digamos, miran con sus telescopios al cosmos, ¿no? Yo, digamos, busco vida o me pregunto cómo es la vida. Realmente, bueno, las demás galaxias ya están muy lejos de nosotros. O sea, si la estrella más cercana que tenemos dentro de nuestra misma galaxia está a 4,2 años luz, eso es lo que tarda la luz en traernos, pues eso, esos puntitos que vemos, ¿no? La más cercana a 4 años y la más lejana, pues cientos de años luz, o miles de años luz. Las siguientes galaxias están ya absolutamente fuera de nosotros. De hecho, casi todos los científicos están de acuerdo con que va a ser imposible viajar a otras estrellas, en torno a planetas que puedan estar en torno a otras estrellas. Entonces, estas cosas en la ficción se pueden hacer muy fácil, ¿verdad? Y todos hemos visto, yo que sé, Interstellar, por ejemplo, esa gran película, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción y a veces te da pistas de lo que podría ocurrir, ¿no? Pero realmente esos viajes entre sistemas planetarios no parecen viables. Por lo tanto, para explorar in situ, para analizar las condiciones, yo creo que nos quedamos con el sistema solar, que ya es mucho decir y que ya tenemos aquí grandes posibilidades de encontrar seres.
¿Y por qué? ¿Por qué es imposible saltar a otra galaxia?
Porque están muy lejos. A otra galaxia, absolutamente imposible. Y a otra estrella dentro de nuestra galaxia, es que está muy lejos. Es que, claro, 4 años luz es la más cercana. Si echamos unas cuentas, los kilómetros que se supone y el tiempo que tardaríamos, ¿sabes? Y mira, yo a veces en mis charlas de divulgación pongo una analogía. Imagínate en la plaza de una ciudad o un pueblo montar el sistema solar a escala, ¿no? El sol, mecánica de 1 centímetro, pues una circunferencia de 40 metros más o menos sería el sistema solar. Bueno, eso es nuestro vecindario, ¿no? Ahí estamos. Sí. ¿Dónde estaría la estrella más cercana en esa especie de mapa? Pues a 270 kilómetros, manteniendo. Fíjate la diferencia que hay entre estar moviéndote por tu plaza caminando a ir caminando, que se podría ser, digamos, lo equivalente a la velocidad a la que se mueven las naves, a 270 kilómetros. No hay tecnología que hoy tengamos ni que hoy podamos imaginar que sea, digamos, que soporte los análisis de los físicos y de los ingenieros que saben de esto, que nos permita ir incluso a la estrella más cercana. Por lo tanto, ya la galaxia más cercana es absolutamente imposible. Eso sí que eso jamás se podrá hacer.
Pues este es Carlos Bionis, que me ha dejado con un palmo de narices, completamente desilusionada en esta esquina del misterio. Bien, es verdad que
tenías ilusión por ir a otra galaxia.
O por encontrarme con otros, ¿no? Que supusiesen una novedad más allá del enorme misterio que ya suponen las otras personas de este mismo planeta.
Efectivamente, no te vas a ir muy lejos para sorprendernos, ¿verdad?, con otras inteligencias que tenemos aquí al lado.
Desde luego. Carlos Briones es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC y autor del libro que os recomendamos, Estamos Solos, de la editorial Planeta. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Solo un matiz, el Centro de Astrobiología es un centro mixto del CSIC y del Instituto de Técnica Aeroespacial. Entonces, bueno, son las dos instituciones las que colaboran en mi centro.
Fantástico.
Y dicho esto, nada, ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues acercarnos a estas grandes preguntas que nos rodean.
Enhorabuena. Adiós, adiós.
Gracias. Un abrazo.
Y ahora vamos a hablar de uno de los grandes temores de los padres cuando dejan a sus hijos solos frente a un ordenador o un dispositivo electrónico. Los contenidos nada apropiados que pueden encontrarse o buscar. Contenidos como la pornografía. Esta semana la ONG Save the Children aseguraba en un informe que la edad, atención, de inicio en el consumo de pornografía ha bajado hasta los 12 años. Y es que el 68%, casi 3 de cada 4 niños, ha visionado contenidos pornográficos en el último mes. Diego González tiene más datos de este estudio. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Datos alarmantes, según la ONG, porque el porno está presente en sus vidas a diario. Y lo que es peor, casi la mitad lo toman como referente. Los que más consumen pornografía son los chicos, un 81% frente al 40% de las chicas. Buena parte de ellos no encuentra diferencia entre sus prácticas sexuales y lo que ven.
Claro, es que los chavales se educan con esto, hay que subrayarlo. Y la mayor preocupación de los maestros, de los profesores, de los educadores en general, es además que el planteamiento de las relaciones es brutal. Hay una posición, por ejemplo, de sumisión de las mujeres y siempre bajo cánones de belleza, de cosificación de la persona. Los pequeños conforman sus deseos sexuales y personales en virtud de esto que ven, a pesar de que sea violento o desigual. De hecho, preguntados, un 72% de los adolescentes aseguran que bueno, este tipo de contenidos son agresivos, pero piensan que está bien y que es lo normal.
Sí. La mitad de estos chavales cree que la pornografía incluso les puede dar ideas para experiencias sexuales y a un 55% les gustaría poner en práctica lo que están viendo.
Qué barbaridad.
¿Soluciones que plantea Save the Children? Pues, por ejemplo, que prohibir el acceso a la pornografía no va a solucionar el problema, porque no se les puede proteger eternamente y buscarán otras vías para acceder a este tipo de contenidos sexuales. En cambio, apuestan por una actitud crítica ante esta información y también hacia lo que ven.
Ahí es fundamental que los padres se sienten con los chavales y hablen y manejen los conceptos que sobre las relaciones sexuales bellas ellos están utilizando y viendo. Pues muchísimas gracias, Diego. Vamos a comentar estos datos con quien día tras día se enfrenta a los menores y a las consecuencias que tienen sus actos y está observando la evolución social. Emilio Calatayud es el juez de menores de Granada. Muy buenos días, don Emilio.
Hola, buenos días.
Yo, desde luego, he comentado, yo creo, incluso aquí en esta sección contigo, que la pornografía informa la forma de comportarse sexual de la gente, porque las manadas, por ejemplo, tienen que ver con la pornografía como un modelo de relación sexual colectiva.
Sí, sí, vamos, y de hecho, desde que salió el tema de la manada, se han incrementado las agresiones sexuales en menores y en grupo.
O sea, se lo contagian y que lo ven también en los modelos de las películas, sí, y de lo que se les propone.
Sí, 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 es que eso es así. Que ten en cuenta que, mira, yo, por ejemplo, en el confinamiento he tenido que ingresar a dos chavales porque para darles tratamiento por maltrato a sus padres, pero que me han llegado a reconocer que se pegaban 18 horas enganchados al móvil o a los ordenadores.
¡Madre mía!
Claro,
18 horas diarias.
Diarias. Chavales de 15 años. Claro, ten en cuenta que en el confinamiento, que si las clases online, como no se podía salir, las relaciones sociales online. Y claro, después ya el resto, pues divertimento, lo que sea. Y entonces, pues ha generado un problema muy serio. Pornografía, violencia y luego también adicciones.
Sí, sí, sí. A mí me ha llamado muchísimo la atención la edad que indica Save the Children, que el consumo de pornografía ha bajado de media hasta los 12 años. 12 años, Emilio.
Sí, porque es que nos estamos equivocando en que los niños no se están educando como niños. Y los niños son niños. No son jóvenes ni son adultos. Pero aquí parece que va la cosa de tanto que aprendan, que diálogos, historias y demás. Y claro, por ejemplo, a mí me critican mucho porque yo digo que un móvil lo tiene que tener un niño cuando sea capaz de pagárselo. Si no, no hay móvil. Y en todo caso, con más de 14 años. Pero se está, claro, y los móviles de hoy en día tienen más potencia que los ordenadores que teníamos hace 5 años.
Y sí, encima, hay chavales de 7 años con móvil, ¿eh?
¿Eh?
Hay chavales de 7 años con móvil.
Una barbaridad. Una barbarbaridad. Yo, ya te digo que la edad mínima debería ser 14. Pero claro, regalo estrella de las comuniones, móviles de última generación. Y además lo que le digo a los padres son tontos, porque los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el país y la madre, son tontos. Claro, con 8 o 9 años le das un móvil que tiene Google, que tiene tal, pues ya lo tiene todo, la ventana abierta al mundo. Y es cosa buena, pero cosa muy mala. Entonces, yo me acuerdo de la pornografía, ya estuve en mi época, tenías que ir al kiosco a ver si te conseguías un Playboy, pero tenías que pasar la vergüenza de comprarla en kiosquero y que no te conociese y demás.
Claro.
Y no con 12 años, sino ya casi como quien dice, jurando bandera. Pero es que ahora el Playboy lo tienes en el móvil y cada vez las relaciones son más violentas y por eso los chicos son muy machistas, las niñas son muy machistas y son muy posesivos y cada vez las relaciones se convierten en más violencia.
Hay además un factor que tanto en los casos de bullying, de acoso a compañeros del colegio, etcétera, una y otra vez se filman las cuestiones, lo cual también educa a otros en ese comportamiento.
Claro, claro que sí. Pero si es que, y eso es el efecto dominó, si esto es capaz de hacerlo, lo hago yo. Ya está, si es que, pero son niños y nos estamos adelantando, le estamos dejando a los niños sin niñez. Y así vamos, y así vamos. Yo tengo una esperanza, Cristina.
Dime.
¿Sabes? Que como vamos a ser laicos ya, pues ya no va a haber primeras comuniones, ni reyes magos, ni Nochebuena, ni nada. Entonces ya nos ahorraremos por lo menos el regalo de los móviles. Y
que
de los
no, que ahora hay ceremonias civiles de iniciación en la juventud. En lugar de la comunión se hace esta cosa. Y de presentación en sociedad de los bebés, en lugar del bautizo. O sea, que ahí los regalos van a permanecer.
Sí, el bautismo, como no sea el tirar al niño al río, que cómo lo va a bautizar civilmente.
Oye, tengo también aquí una...
Llevamos para atrás.
Tengo también aquí una noticia alarmante que viene de Francia y es que está creciendo la prostitución de menores. En Francia, asociaciones de protección de la infancia, de justicia y de la policía, calculan que entre 5.000 y 8.000 menores estarían prostituyendo en el país vecino. Parece ser que está relacionado también la proliferación de este consumo con las nuevas tecnologías de la comunicación, donde existe una oferta directa y se crean nuevas redes de proxenetismo. ¿A esto también ha llegado a los tribunales?
Claro. Tú ten en cuenta que a mí me llamaron la atención una vez en Televisión Española porque dije que las mujeres, las niñas hacían fotos como Pretty Woman. Ahora hay que decir Pretty Woman. Yo no sé lo que es Pretty Woman, ¿sabes? Y hay relaciones sexuales, muchas, y los chicos también. Constantemente hay vídeos y constantemente hay fotos de niñas de 14, 15 años y chavales ofreciéndose y quedan para mantener relaciones.
¿Los chicos pequeños?
Los chicos de 14 y 15 años y las niñas de 14 y 15 años. Mira, yo he tenido hace un año, tuve un juicio de un chaval que tenía unos vídeos de una compañera de colegio. Y le digo, mira, o te acuestas conmigo o cuelgo las fotos y los vídeos. Que no, hombre, que no. Que o te acuestas conmigo o cuelgo los vídeos. Venga, pues se acostó con él. La violó. Mantuvo relaciones, pero sin consentimiento, pero bueno, forzada. Oye, que sigo teniendo fotos y vídeos, pero no me dijiste que las iba a borrar, que sigo teniendo vídeos, que o te acuestas otra vez conmigo o cuelgo los vídeos. Y se acostó otra vez. Y el padre, cuando estábamos celebrando el juicio, no sabía a qué estaba jugando su hijo. Y eso pasa con mucha frecuencia. A eso, a cambio de dinero, a cambio de tal, y muchas veces las relaciones son cada vez más violentas entre los chavales. Como el bestseller, el libro ese de... ¿Cómo se llamaba? El americano, este que lo han visto todos los niñatos y todas las niñatas. Esto
sí.
De...
Sí.
El empotrar y cosas de esas. Y entonces, claro, cada vez es más baja la edad de inicio.
Las 50 sombras de Grey, que me lo acaban de soplar, sí, que no me acordaba yo.
Las sombras de Grey. Yo es que nada más que he visto el título, vamos. Pero que eso sí, cala en los jóvenes y en los niños, que es lo malo. En los niños. Yo tengo ya relaciones sexuales de niña de 12 y 13 años.
Pero es que esto es tremendo.
Así. Por eso
habría
digo
que no sé muy bien qué hacer. En cualquier caso, que quede aquí la alerta para que los padres lo sepan. Gracias también
Hombre, claro.
A Emilio Calatayud, juez de juzgado de menores número 1 de Granada.
Que los padres tienen que controlar lo que hacen sus niños a través de los móviles y de los ordenadores.
Sí, en eso el juez ha sido siempre taxativo. Hay que controlar, digan lo que digan. Muchísimas gracias, Emilio.
Muy bien.
Vamos enseguida a saludar a los amigos del programa. Ya sabéis que tenemos un invitado distinto cada sábado y cada domingo, perdón. Viene Luis Merlo y luego mi madre.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La gran Lina Morgan en dosis doble. Dos chicas de revista.
¡Chicas!
Y señora doctor.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
El domingo por la tarde.
¿Y si la pobre sufre un accidente?
Viva el cine español en 13.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vuelvas como vuelvas. En Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.